Bueno, pues buenas tardes a todos, hermanos. 16 de octubre de 2008, y vamos a tener, voy a compartir con vosotros en esta primera parte de la reunión, pues un estudio relacionado con el pentecostalismo, con las sectas pentecostales y también sobre el verdadero don de lenguas. Voy a hablar un poquito cómo Satanás ha falsificado el verdadero don de lenguas y el don de sanidades también. Y también voy a compartir con vosotros una explicación, una exégesis del pasaje de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Son unas palabras del Señor Jesús que encontramos ahí registradas. Como siempre, pues os recomiendo que tengáis a mano una Biblia, ya sea de papel o una Biblia electrónica, para ir comparando, para ir viendo los pasajes que vamos a estar viendo en este estudio. Y como decía antes, pues si alguno de vosotros quiere exponer en el grupo, en la sala, algún estudio bíblico, pues simplemente me lo tiene que decir, que me lo diga, y con mucho gusto, pues que me diga el día en el cual puede participar y podrá exponer, podrá compartir con el resto de los hermanos y hermanas, pues podrá compartir un estudio bíblico que él haya preparado para edificación, pues de otros hermanos. Pues hace unos meses estaba viendo la televisión, una televisión evangélica de aquí de España, una televisión pentecostal. Estaba viendo un culto pentecostal emitido por una televisión que se llama Radio Televisión Amistad. Es una emisora de radio y televisión evangélica pentecostal aquí de España. Y el director, el fundador de esta radio televisión, pues es el llamado evangelista pentecostal Lisardo Cano Montes. Pues bien, lo que vi yo en este culto de milagros y sanidades, en este culto, pues fue un show grotesco, un show ridículo, un show anticristiano. Este pastor, este llamado evangelista, este pastor llamado Lisardo Cano, pues lo que estaba haciendo era que tocaba a los feligreses que allí estaban y estos pues se tiraban al suelo. Esto lo habéis visto seguramente en televisión, en vídeos, lo habéis visto en fotografías, como en esos cultos pentecostales, pues mucha gente se tira al suelo cuando el supuesto evangelista, el supuesto pastorcillo, pues les toca en la frente o hace alguna payasada, entonces se tiran todos al suelo. Y digo que se tiraban, pues porque eso es lo que estaban haciendo, hermanos, ¿eh? Ahí el Espíritu Santo no tiraba absolutamente a nadie al suelo, ya que el Señor Jesús, ni tampoco sus apóstoles, jamás, jamás tocaron a nadie para que se tiraran al suelo. Un espectáculo grotesco, demencial. Este pobre hombre pues tocaba a los feligreses de esa secta y estos se tiraban al suelo. Esto lo habréis visto vosotros en vídeos, en televisión, lo habréis visto en fotografías. Y digo que se tiraban al suelo porque eso es lo que realmente estaban haciendo. Ellos dicen, estos pentecostales, que es el Espíritu Santo el que tira al suelo a todas estas personas, que es el Espíritu de Dios. Sin embargo, ni el Señor Jesús ni sus apóstoles jamás, jamás tocaron a nadie para que se tiraran al suelo. Jamás hicieron esa payasada, ese espectáculo iglesiero pentecostal. Jamás hicieron eso. Y luego, pues estos evangelistas, si no se tiran al suelo, los que no se tiren al suelo, los que no formen parte de esta payasada, de esta parafernalia, pues les dicen que o son carnales o que están endemoniados, ¿eh? Entonces, pues para muchos de ellos, para que no quedar mal, para que no les digan eso, pues lo que hacen es sencillamente tirarse al suelo como lo hacen el resto. Es decir, que todo esto pues sencillamente forma parte de un espectáculo, de un repugnante y blasfemo espectáculo pentecostal, ¿eh? Que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero cristianismo. Pues bien, este pastor evangelista Lisardo Cano, una de las cosas que hacía, una de las payasadas que hacía, es coger su chaqueta, por ejemplo, y lo que hacía es lanzársela al alguien de los que estaban allí, algún feligrés, y este pues se tiraba al suelo. Otras veces eran varios los que se tiraban al suelo cuando recibían la chaquetada de este hombre, de Lisardo Cano, de este pastor. Y como he dicho, todo este espectáculo pentecostal no es más que una payasada, es una payasada anticristiana, no tiene que ver nada con el verdadero cristianismo. ¿Os imagináis, por ejemplo, vosotros a Jesús, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo arrojando sus túnicas a la gente para que se tiren al suelo y que después les dijeran que era el Espíritu Santo quien les tiraba al suelo? No, ¿verdad? Es absolutamente ridículo. Mirad, muchos de estos creyentes pentecostales dicen, por ejemplo, lo siguiente. Y esos evangelistas pentecostales que sanan a otros y expulsan los demonios en el nombre de Jesús, ¿son verdaderos evangelistas? Pues la respuesta que suelo darle yo siempre es la siguiente. Estos hombres, estos que se hacen pasar por evangelistas, ellos se creen siervos de Cristo, se creen evangelistas. Estos evangelistas pentecostales pues creen tener el poder del Espíritu Santo. Pero lo que hacen sencillamente ellos en esos cultos, en esas reuniones que hacen, pues es simplemente un grotesco espectáculo. Es un grotesco show, un espectáculo que, como podréis ver, pues está lleno de gritos, está lleno de engaños, son falsos testimonios los que se dan, mucho histerismo, histerismo demencial. Los supuestos endemoniados que se tiran al suelo, si lo habéis visto en algún vídeo pentecostal, pues muchos se tiran al suelo y gritan como energúmenos. En esos cultos, en esas campañas de milagros, pues no son más que pobres enfermos mentales. Ellos necesitan sencillamente conocer el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Pero resulta, hermanos, que en lugar de predicarles el verdadero evangelio de la gracia de Dios, pues esos evangelistas pentecostales les dicen sencillamente que están endemoniados, que tienen demonios dentro de sus cuerpos. Y obviamente esas pobres personas engañadas, pues se lo creen. Y entonces pues se dejan que estos hombres, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, les pongan las manos encima, para echarles fuera el supuesto demonio. Y cuando ese pobre hombre, el supuesto endemoniado pues, o endemoniada, se queda tranquilo, se queda sosegado, pues entonces les dicen que los espíritus demoníacos que tenían dentro pues han salido fuera del cuerpo. Y de esta manera pues entonces ese pastorcillo o ese evangelista, que forma parte de ese repugnante show, pues quedan ante los demás, ante las demás personas, como unos santos varones, como unos hombres espirituales, como unos hombres de Dios dentro de esa secta, dentro de la respectiva secta pentecostal. En esos espectáculos milagreros, en esos shows pentecostales, pues sencillamente lo que vemos no es el verdadero don de sanidades, no es el verdadero don de sanidades que menciona el Nuevo Testamento, sino que es simplemente una falsificación satánica de esos dones de Dios. Por ejemplo, mirad, el Señor Jesús daba vista a los ciegos, los cojos andaban, los leprosos eran limpios, los muertos resucitaban, entre otros muchos milagros más. Sin embargo, ninguna de estas sanidades ocurren en esas campañas de milagros, en esos shows que montan estos falsarios evangelistas pentecostales de fama mundial. Jamás ocurren este tipo de milagros que hacían, por ejemplo, Jesús y sus apóstoles. Y quiero dejar aquí claro, y quiero dejar claro que yo no estoy negando que Dios pueda sanar hoy de forma milagrosa. El Señor Jesús es soberano, Él puede sanar a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Lo que estoy diciendo es que hoy no existe el don de sanidades tal como existía en el siglo I, en la época de Jesús y de sus apóstoles. Y también niego que ese don, que el don de sanidades, lo tengan esos engañadores, esos astutos, estos falsarios pentecostales, evangelistas pentecostales, que predican su falso evangelio, sus doctrinas falsas, sus doctrinas de demonios, como por ejemplo la doctrina satánica, diabólica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, la cual es predicada pues fanáticamente por todos los evangelistas pentecostales, como por ejemplo el famoso evangelista de Puerto Rico, Gigi Ávila, que es un líder, es un apóstol de esta doctrina diabólica, del arrebatamiento, del rapto antes de la tribulación. Mirad, hermanos, si hoy realmente existiera el verdadero don de sanidades, tal como existía en el siglo I, pues ningún cristiano estaría enfermo, ningún cojo ni ciego, no habría ninguno manco, ya que todos serían tocados por los portadores de este don de Dios y entonces serían sanados, tal como hacía, por ejemplo, el Señor Jesús, el cual sanaba a todos, tal como dice el Evangelio. Y quiero que sepáis que también en el futuro, pues volverá a existir el don de sanidades, pero eso será cuando el Señor Jesús venga en gloria, cuando venga a reinar con gran poder y gloria. Entonces, pues los ciegos verán, dice la Biblia, los cojos andarán y los muertos resucitarán. Esto pues lo podéis ver en pasajes como Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 54, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, donde se habla de la venida gloriosa del Señor, y la resurrección de los muertos en Cristo. Entonces es cuando los que están enfermos, todos los que hayan muerto en Cristo, pues serán resucitados, volverán a vivir y tendrán cuerpos gloriosos, inmortales, semejantes al cuerpo glorioso del Señor Jesús. Y vamos a ver ahora cuál era el verdadero don de lenguas que hablaron los 12 apóstoles en el día de Pentecostés. Cuando, como sabéis, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, dice el libro de los Hechos, y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Y es que el verdadero don de lenguas era el don de idiomas, era eso, el don de idiomas. No se trataba de ese estúpido y carnal balbuceo, demencial, infantil, que hoy hablan estos papistas, por ejemplo, carismáticos y los pentecostales. Estos pentecostales que se hacen pasar por evangélicos, pues eso que hablan no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas. Mirad, en el día del Pentecostés, tal como dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, los apóstoles de Cristo fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, como dice Hechos, capítulo 1, verso 5, fueron llenos de este poder de Dios, y entonces ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y qué lenguas eran estas? ¿Era ese estúpido balbuceo infantil y demencial que hablan los pentecostales en sus cultos o en privado? En absoluto. Eran otras lenguas, otros idiomas, eran idiomas humanos según el Espíritu les daba que hablasen. Así lo dice el capítulo 2 de Hechos, versos 1 al 4. No os imagináis, hermanos, no os imagináis que los apóstoles pues comenzaron a hablar la estúpida jerigonza que ellos hablan en sus cultos pentecostales. En absoluto. Estos apóstoles de Jesús, estos verdaderos apóstoles, que estaban llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, ellos no comenzaron a proferir pues esas estúpidas expresiones que hablan los pentecostales en privado o en sus cultos, ¿eh? Ya sabéis, el adababarrabasarrabarababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab no es el verdadero don de lenguas. Esas expresiones pentecostales son sencillamente expresiones totalmente carnales, son diabólicas, son grotescas y son producto sencillamente de la mente de las personas que las profieren. Y en otros casos, pues sin ninguna duda, pueden ser expresiones inspiradas por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Hay religiones paganas en el mundo donde también se practica ese tipo de glosolaria, ese tipo de lenguas falsas, que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas que menciona el Nuevo Testamento. Los verdaderos discípulos de Jesús, ellos comenzaron a hablar en idiomas de otras naciones, eran idiomas humanos, eran lenguas verdaderas, idiomas. Como por ejemplo, como eran las lenguas de los partos, de los elamitas, de los árabes, de los griegos, etcétera. Así lo dice bien clarito en Hechos capítulo 2, verso 5 al 11. Eran idiomas de otros países, de otras naciones. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, menciona el don de lenguas, ahí en su primera epístola a los Corintios, capítulo 12, Pablo pues sencillamente se estaba refiriendo al mismo don de idiomas que se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, ese don que se manifestó en primer lugar ahí en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, es la misma palabra, es la palabra glosa. Esta palabra glosa, griega, significa sencillamente idioma, idioma, idioma humano. Y esas eran las lenguas que hablaban los apóstoles y los cristianos de la iglesia de Corinto. Eran lenguas humanas. Este es el verdadero don de lenguas. Sin embargo, pues lo que hoy estamos viendo en la cristiandad pentecostaloide, en las sectas pentecostales, pues es simplemente una imitación grotesca, diabólica, carnal, de ese don del Espíritu Santo, del don de lenguas y también del don de sanidades. Estos dos dones, el don de lenguas y el don de sanidades, son los dones más falsificados por el enemigo, es decir, por el padre de la mentira, que es Satanás. Los pastores, estos pastores evangelistas pentecostales, así como por ejemplo los sacerdotes papistas carismáticos, porque también hay curas papistas, se llaman los carismáticos, el movimiento carismático, los cuales practican el mismo tipo de jerga, el mismo tipo de falsas lenguas que practican los pentecostales. El mismo. Pues bien, todos ellos afirman que los dones de profecía, de milagros, de sanidades, pues se repiten en sus riñones, en sus cultos de milagros. Ellos dicen que Jesús pues sigue haciendo los mismos milagros que hacía hace casi 2000 años. Pues bien, hermanos, esa afirmación es una burda blasfemia, es una burda mentira, es una mentira diabólica. ¿Por qué? Pues porque nada de eso sucede en esos cultos o reuniones pentecostales o carismáticas. En esos espectáculos milagreros de esos evangelistas pentecostales, pues lo que vemos no es el verdadero don de sanidades, sino una falsificación satánica de ese don del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Señor Jesús daba vista a los ciegos, los cojos andaban, los leprosos eran limpios, los muertos resucitaban, entre otros muchos milagros más. Es decir, que si os fijáis bien, todas esas sanidades eran sanidades orgánicas, eran milagros, eran sanidades orgánicas, eran reales. Todos, incluidos los enemigos de Jesús, pues se maravillaban, se asombraban al ver completamente sanadas a esas personas. Pero resulta que ninguna de esas sanidades ocurren en esas famosas campañas de milagros que montan estos falsarios evangelistas, estos sinvergüenzas de fama mundial, los cuales pues han montado pues verdaderos imperios económicos y religiosos con la Biblia en la mano. Como por ejemplo tenemos al falso evangelista Gigi Ávila, a Benny Hinn, etcétera, etcétera, etcétera. Esas sanidades que menciona la Biblia, que hacían Jesús o sus apóstoles, pues tampoco ocurren en centros de idolatría pagana papista, como por ejemplo en Lourdes, en Fátima, en centros papistas de idolatría mariana, donde se da culto, donde se venera o se adora a la Virgen María, pues en esos centros paganos papistas tampoco ocurren ese tipo de verdaderos milagros de sanidades que ocurrían en la época de Jesús y de sus apóstoles. Los evangelistas mencionados que montan estos espectáculos falsos, estos grotescos espectáculos pentecostales, pues sencillamente son unos engañadores astutos. Ellos, fijaos, mienten a miles de personas que están enfermas, que están lisiados, diciéndoles que Jesús los va a curar, los va a sanar en sus riñones, o cuando les imponen las manos, también les dicen que Dios les va a sanar o que han sido sanados. Y sin embargo, en sus campañas de milagros, nadie es sanado en realidad. Las supuestas sanidades, entre comillas, que a veces ocurren en esas reuniones, en esas campañas de milagros pentecostales, pues son sencillamente sanidades falsas. Estos farsantes, con su poder de convencimiento, pues sencillamente les convencen a todas esas pobres personas que han sido sanadas. Les hacen después testificar delante de los feligreses de la secta para que digan que están sanos. Y la gente, pues estas ovejas descerebradas, sencillamente se lo creen. Y entonces ese supuesto evangelista de turno o el pastor pues queda delante de todos como un santo varón lleno del Espíritu Santo. Pero realmente no saben que esos millones de personas engañadas e ignorantes, que todos esos espectáculos milagreros son un burdo engaño satánico, son un burdo engaño del diablo a escala mundial. Y voy a citar, por ejemplo, unas sabias palabras de un pastor evangélico de España que conozco, que se llama J. Candeas. Él es un pastor evangélico, el cual me escribió lo siguiente hace unos pocos años referente a los pastores pentecostales, estos falsos predicadores pentecostales. Me dijo lo siguiente este pastor llamado J. Candias: los que conocen el Evangelio de la Gracia Soberana de Dios saben que los grupos pentecostales y carismáticos no predican este Evangelio, sino otro Evangelio, otro espurio, antropocéntrico, arminiano. No tenemos más tiempo ni espacio para extendernos en este escrito, y a quien quiera pedirlo se le enviará gratuitamente lo que los pentecostales predican en verdad. Pero sí añadiremos, como muestra del evangelio falso que predican los grupos pentecostales y carismáticos, las siguientes citas oídas en sus reuniones y en sus escritos. Cuando se dirigen al hombre, predicándole el modo de ser salvo, les dicen: tú puedes venir a Cristo y ser salvo. Pues bien, esto es una mentira satánica. La palabra de Dios dice lo contrario: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. También les dicen ellos al hombre: si tú quieres, puedes ser salvo. Pues bien, esto es otro engaño del diablo. Es un falso evangelio que ellos predican. La palabra de Dios dice lo contrario: y no queréis venir a mí. Juan 5:40. También les dicen al hombre que él puede abrir su corazón a Cristo, engañándole siempre con estas palabras falsas, porque la palabra de Dios dice que es el Señor Jesús quien abre el corazón de las personas. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 16, verso 14, leemos lo siguiente. Entonces una mujer llamada Lidia estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No hay ni un solo versículo en la Biblia en que veamos a Jesús o a los apóstoles decirles a los hombres el tú puedes que enseñan los carismáticos o pentecostales. Jesucristo y cualquiera de los apóstoles hablaban imperativamente, es decir, les decían, tienes que creer, venid a mí, arrepentíos, y cuando predicamos el Evangelio de la gracia soberana de Dios, el elegido de Dios recibe, juntamente con la palabra, el poder del Espíritu para recibir la vida, y entonces podrá creer y arrepentirse. Todos los seres humanos nacen muertos espiritualmente y un muerto no puede oír ni obedecer lo que se le ordene. Pero cuando Cristo está trabajando en este muerto, éste sí obedece. Por ejemplo, Lázaro, ven fuera, gritó Jesús, y Lázaro obedeció. Hubiera sido un evangelio falso decirle, por ejemplo, Lázaro, tú puedes salir fuera, porque un muerto no puede hacer nada. El Evangelio de la gracia soberana le manda a los muertos espirituales y estos, por el poder del Espíritu, son resucitados y obedecen. Los pentecostales no predican el Evangelio de la gracia soberana de Dios, sino el falso Evangelio del poder del hombre que por un acto de su libre albedrío puede abrir su corazón, recibir a Cristo y ser salvo. Este Evangelio de obras no es el verdadero Evangelio. No es el genuino, no es por la gracia de Dios, es donde Dios lo hace todo y la salvación es suya, es de Dios, desde la A hasta la Z. Como dijo el apóstol Pablo, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como leemos en Romanos capítulo 9, verso 16. Y hasta aquí las palabras de estas buenas palabras, este magnífico pasaje del pastor evangélico J. Cándeas, de España. Y ahora vamos a hacer un breve análisis del pasaje famoso de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Estos líderes pentecostales siempre esgrimen este pasaje de Jesús para fundamentar sus respectivos ministerios pentecostales. Sin embargo, como vamos a ver ahora, ellos tergiversan, malinterpretan este pasaje bíblico para su propia perdición. En este pasaje de Marcos, Jesús no se estaba refiriendo a todos los seres humanos que creyeran en él, sino solamente a una clase de discípulos suyos que estaban con él en ese momento, es decir, a sus apóstoles, a los 12 apóstoles. El día de Pentecostés, los 12 apóstoles, los apóstoles que había allí, hablaron nuevas lenguas, nuevos idiomas, todas las naciones que había ahí, todos los israelitas y prosélitos que había en Jerusalén pudieron entenderlos, porque estaban hablando en otros idiomas, en otras lenguas. Ese es el verdadero don de lenguas. Los apóstoles también echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Ellos sanaron por imposición de manos. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versos 5 al 8. Jesús también les dio a los 12 apóstoles esa autoridad, solamente a ellos, y no a toda la iglesia, no a todos los cristianos. Los ministros pentecostales de la cristiandad no tienen esa autoridad o poder que tenían los 12 apóstoles de Cristo. Estos pentecostales, estos líderes pentecostales, ni tienen el don de lenguas, ni sanan a nadie por imposición de manos. Las falsas sanidades, como he dicho anteriormente, que se realizan en esos cultos pentecostales, en esas campañas de milagros pentecostales, no tienen que ver absolutamente nada con el verdadero don de sanidades practicado por el Señor Jesús y por sus apóstoles, tal como leemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Jesús sanaba de verdad, como he dicho anteriormente. Jesús sanaba a todos los que iban a él. Jesús no los dejaba igual de enfermos o lisiados que estaban antes, sino que Jesús los sanaba completamente, absolutamente. Y esto, pues jamás se ve en esos cultos pentecostales, en esas campañas de milagros. Nunca se ve. Lo cual demuestra, pues a todas luces, que esos falsos evangelistas pentecostales de fama mundial han falsificado esos dones de milagros y de sanidades. además del don de lenguas, lo han falsificado completamente. Y al final, pues esos falsos ministros de Cristo, si no se arrepienten ahora, pues tendrán lo que se merecen. Y observad, hermanos, cómo en el día del juicio de las naciones, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, y se siente en su trono glorioso para juzgar a los vivos, a las naciones, pues muchos de esos ministros pentecostales discutirán con Jesús. Ellos afirmarán que echaron fuera demonios, que profetizaron, que hicieron muchos milagros, y todo en el nombre de Jesús. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Sin embargo, Jesús les dirá a esos falsos evangelistas, a esos falsos pastores: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor nunca los conoció, nunca los reconoció como discípulos suyos. Él los apartará de su lado, los apartará sencillamente por farsantes, por engañadores. Y ya voy a terminar citando una vez más a este pastor evangélico, J. Candeas, el cual me dijo estas tremendas y sabias palabras sobre las falsas sanidades que realizan estos falsos evangelistas pentecostales. El hermano J. Candeas me dijo lo siguiente: recién convertido, asistí a una convocatoria pentecostal. Fue la primera vez y la última que entré a una convocatoria de este tipo, porque lo que vi allí me espantó y me hizo aborrecer el pentecostalismo para siempre. El ungido de turno, venido desde América, había sido anunciado por toda la ciudad con grande aparato propagandístico. Se invitaba a todos a venir al lugar de donde el ungido predicaría el Evangelio y sanaría a todos los enfermos. Sentado en mi butaca, presencié con dolor de corazón lo que el príncipe de este mundo, Satanás, es capaz de inculcar en los corazones de sus siervos. El Evangelio predicado por ese evangelista pentecostal fue sencillamente una serie de textos bíblicos que hablan de sanidad, pero muy mal interpretados. Con esos textos bombardeó la psique de los presentes. Luego, ese payaso religioso hizo levantar a todos los presentes, los hizo levantar de la silla, yo no me levanté, y a todos, inconversos y creyentes que había en la sala, les hizo rezar el Padre Nuestro. Y al final, entre lloriceos, entre sollozos y a gritos, pues invitó a los enfermos que tuvieran fe, que se levantaran sanados. Pues bien, no sanó a nadie. Y a la salida de la reunión vi a muchos de los enfermos llorar llenos de pena porque no habían sido sanados. Más adelante supe que este predicador sanador había tratado de curar a la hija inválida de un policía y como tampoco la sanó, pues tuvieron que meterse por medio varias personas a fin de evitar que el padre de la niña, viendo a su hijo llorar desilusionada, le diera una paliza a ese ungido. Pues bien, hermanos, como he dicho antes, yo creo en el verdadero don de sanidades, por eso es que será únicamente cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, que los cojos andarán, los ciegos verán y los muertos resucitarán. Esto es sencillamente lo que quería compartir con vosotros, este estudio. Si ya queréis aportar algo vosotros, queréis añadir comentarios sobre este tema especialmente, pues podéis activar ya los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Aló, hermano, ¿me escucha?
Sí, adelante.
Bueno, yo tengo dos preguntas. Primero es, quería saber sobre su persona, si usted asiste a alguna iglesia y qué denominación es. Y segundo es, ¿qué tipo de ministros usted recomienda que sean genuinos varones de Dios? Por ejemplo, que actualmente estén dirigiendo iglesias o estén haciendo la obra de Dios.
Bueno, hermano, gracias por la pregunta. Yo no conozco a todos los ministros de Dios. Yo lo que recomiendo es no asistir a ningún culto pentecostal, a no seguir a ningún predicador o evangelista pentecostal. El pentecostalismo está absolutamente controlado por Satanás, por el padre de la mentira. Es el diablo quien controla los movimientos pentecostales. El Satanás ha falsificado, como he dicho en el estudio bíblico, especialmente dos dones, que son el don de lenguas y el don de sanidades. Y ese es el tipo de falsos dones que más se utilizan en los movimientos pentecostales, en estas sectas pentecostales. Entonces yo lo que recomiendo es sencillamente pues que sigamos al Señor Jesús, conociendo al Señor Jesús por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, del Nuevo Testamento, y no asistir a ninguna iglesia de la cristiandad. Yo no soy miembro de ninguna iglesia de la cristiandad desde hace años. Yo fui pentecostal, fui evangélico durante bastantes años, y hace muchos años que salí de las sectas pentecostales, y yo sencillamente pues voy por libre, ¿eh? Yo soy un cristiano bíblico y hace años que voy por libre, siguiendo pues en esa libertad con la cual Jesús nos hizo libres, sencillamente, hermano.
Entonces ya no hay iglesias cristianas buenas según usted, porque que yo sepa, dice el que hasta el tiempo del fin iba a estar la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿a qué iglesia asistiríamos? Porque el no congregarse, Pablo también dice, no os congreguéis como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿cómo quedaríamos?
Congregar, nos podemos congregar, claro que sí, con otros
¿Pero
cristianos
en
que,
dónde?
pues sencillamente con otros cristianos que crean en el verdadero evangelio y que quieran seguir a Jesús. No te preocupes
Ajá.
tanto dónde te
¿Y
tienes que congregar. Lo que
usted
tienes que
podría
preocupar.
recomendarnos, y
No, yo
por
no te
eso
voy
digo,
a.
usted podría conocer movimientos que sí estén en la verdad?
Sí, yo no te puedo recomendar ninguna iglesia, porque es que yo no creo absolutamente en ninguna iglesia ni secta de la cristiandad. En ninguna. Por lo tanto, yo no te recomiendo que te reúnas en ninguna. No te preocupes tanto en reunirte
Entonces, según
con
usted,
unas.
nadie tiene la verdad. O sea, ¿qué, o sea, qué otro, o sea,
No,
qué
yo no
otro
he dicho.
ministro podría?
Yo no he dicho que nadie tenga la verdad. Quien tiene a Cristo tiene la verdad, porque Cristo es la verdad. ¿No? Yo nunca he dicho por ninguna parte que nadie tenga la verdad. Ni mucho menos que yo sea el único que tenga la verdad. Yo estoy diciendo que el que tiene al Señor Jesús y sigue al Señor Jesús, sigue, está en la verdad, sencillamente, está siguiendo la verdad. Yo no te puedo recomendar que acudas a ninguna iglesia de la cristiandad, porque para mí todas las sectas de la cristiandad han caído en la apostasía, están en la apostasía. Sencillamente, la iglesia está en ruinas espirituales, están en ruinas espirituales la iglesia. Y por eso es que es necesario que en el futuro aparezcan estos dos profetas que he mencionado en el Apocalipsis, en el capítulo 2, en el capítulo 11, los cuales edificarán la iglesia de Dios. Ahora mismo la iglesia está en ruinas espirituales, sencillamente. Y solamente será edificada al final, antes de que venga Cristo, pues cuando aparezcan estos dos profetas de Dios, estos dos testigos profetas de Dios, pues ellos van a edificar la iglesia de Dios, sencillamente. Yo no recomiendo a nadie que se reúna en ninguna secta, en ninguna iglesia de la cristiandad. Sencillamente ahora mismo los que estamos aquí estamos reunidos. Estamos reunidos en el nombre de Jesús. Ya estamos haciendo una reunión cibernética entre hermanos de otros países diferentes. ¿Eh? Y por ejemplo, tú has citado antes, hermano, un pasaje del libro de Hebreos. Cuando dijo Pablo, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Ese pasaje siempre es utilizado siempre por los iglesieros y lo pervierten, lo falsifican de forma tremenda. Ahí Pablo, hay que mirar el contexto histórico del cual escribió esas palabras. Era en el siglo I, cuando las iglesias aún no habían caído en la apostasía, en esa gran apostasía en la cual vivimos ahora, pues eran iglesias de sana doctrina y por eso les insta a los cristianos a no dejar de congregarnos, claro. No dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pero si estamos en una iglesia que está predicando falsas doctrinas y mentiras, pues lo que tenemos que hacer es salir de esas iglesias falsas. Tal como dijo el Señor, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Lo que Dios ordena es que salgamos de las iglesias falsas, es decir, de Babilonia la Grande. Ese es el mandamiento del Señor Jesús. Pero claro, los cristianos, claro que nos podemos reunir y nos reunimos, ¿eh? Los
Ahora bien,
cristianos. Ahora
el
mismo estamos
pasaje de
reunidos.
Efesios, donde dice que el Señor dio dones a los hombres y dio a algunos ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, ¿quiere decir que eso se cortó en algún periodo y ahorita ya no existen pastores ni evangelistas que estén predicando la verdad
No,
realmente?
yo no he dicho eso.
Porque lo que yo tengo entendido, este ministerio de profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, iban hasta estar con la iglesia hasta el fin.
Sí, yo creo en esos ministerios. Yo creo que en la iglesia hay pastores, hay evangelistas, hay apóstoles. Claro que sí. Lo que yo
Por
estoy
eso le
hablando es
digo, entonces,
lo que yo
Pilo,
estoy
por
hablando
ejemplo, decía
es
que está algo.
del don de sanidades, el don de sanidades y el don de milagros. Es los dos dones
Sí, o sea,
que
pero
han sido falsificados.
mi pregunta va dirigida, o si entonces sí hay de esos ministros, o sea, usted nos podría recomendar algunos que nosotros, que usted diga, este hombre tiene, como usted citó me recuerdo la vez pasada, este Ralph Goodrow, un
Ah,
evangelista
sí.
de Dios, por ejemplo. Entonces,
Él
¿usted nos podría citar quiénes actualmente estén predicando el evangelio y que tengan iglesias?
Pero es que yo para contestarte a esa pregunta, Lester, yo tendría que ser Dios, o sea, tendría que conocer a todos los evangelistas del planeta. Y no los conozco, o sea, yo no te puedo contestar a esa pregunta. Yo eso lo único que te puedo decir es que no te recomiendo que te reúnas en ninguna iglesia de la cristiandad, sencillamente. Porque la cristiandad ha caído en la apostasía. Están enseñando doctrinas falsas. Están enseñando doctrinas falsas. A ti no te va a salvar el que te reúnas en una iglesia. Eso no nos salva. Lo que nos salva es estar unidos. Lo que nos salvará es estar unidos a Cristo, al Señor. Y no a ninguna iglesia de la cristiandad. No te obsesione ni te preocupe tanto estar unido, reunido en una iglesia de la cristiandad. Eso no tiene por qué preocuparnos. Lo que nos tiene que preocupar es estar unidos al Señor Jesús. Pero no a ninguna secta de la cristiandad. Si eso no te va a salvar, eso no nos va a salvar. ¿Qué obsesión con buscar una secta donde reunirnos? Tenemos que preocuparnos es de seguir al Señor Jesús y estar unidos a Él, simplemente.
Una pregunta al hermano Nelson, dice, nada que ver con el tema, pero con lo que se refiere a Isaías con lo respecto al Apocalipsis, dice, no habrá más niño que muera de pocos días, ni viejo en sus días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿A qué parte se refiere eso después del milenio?
No, eso se refiere, hermano, al durante el milenio. Se refiere durante el milenio. ¿Y por qué sabemos que se está refiriendo a lo que sucederá durante el milenio? Pues por una razón muy sencilla, porque después del milenio no existirá la muerte. Y en ese pasaje se dice que el que no llegue a los 100 años, el que muera, perdón, el que muera a los 100 años significará que es maldito. Los que no lleguen a 100 años significa, ahí lo que está hablando ese pasaje es que la gente vivirá centenares de años. La longevidad será muy larga, muy grande durante ese periodo y entonces el más joven morirá con 100 años. Será maldito con 100 años. Es decir, que aquel que no llegue a los 100 años significará que es maldito. Sin embargo, después del milenio no va a existir ni la maldición ni la muerte. Por lo tanto, ese pasaje de Isaías que has leído se refiere solamente. Se puede referir nada más que al milenio.
Es que la duda caía. ¿Por qué tenía una duda? Porque en el verso 17 dice: He aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y se supone que después del milenio se van a hacer el nuevo cielo y la nueva tierra.
Sí, pero durante el milenio también va a haber una nueva cielo, una nueva tierra y un nuevo cielo. Es decir, la tierra va a ser limpiada cuando el Señor Jesús venga a la tierra. Entonces la tierra va a estar limpiada durante el milenio. Lo que va a ocurrir después del milenio es que va a haber una regeneración completa, va a haber una regeneración universal, ¿no? Entonces es cuando va a venir realmente un nuevo cielo y un nuevo planeta. Pero cuando Jesús venga, la tierra va a ser limpiada. ¿O vosotros qué creéis? ¿Que cuando el Señor Jesús venga y esté reinando sobre la tierra, va a existir la contaminación que tenemos actualmente en el planeta? Pues no, va a ser completamente limpiado, va a ser una nueva tierra. Y el cielo igual, la atmósfera va a ser completamente limpiada de contaminación. No va a existir la porquería que tenemos ahora en el mundo, no va a existir cuando Jesús esté reinando sobre la tierra.
Ahí está más claro, gracias, hermano.
Me gustaría, dice Lester, dos cosas. Primero, todos esos pastores que andan ahorita erróneo, hay un tipo de pastores que tienen la oportunidad de arrepentirse y Dios con el tiempo les va a revelar en la manera como maduran que se han equivocado en sus doctrinas y enseñanzas. Pero hay otro tipo de pastores, están bien definidos en 2 Pedro, el capítulo 2, de 1 a 10, donde dice bien claro, se introducen dentro del ambiente de las iglesias con falsas doctrinas, bien sutilmente, ¿sí? Y lo dice bien claro, ¿por qué? Por avaricia, para hacer la congregación, hacer mercancía la congregación de Dios. Entonces, hay que ver hay que ver ahorita, hay que darle chance a Dios, no hay que ponerse furioso demasiado. Dios tiene el control sobre todo. Y él dijo bien claro, entre el trigo va a crecer la cizaña. Y él dijo, advirtió, no sacan la cizaña para que no se dañe el trigo. Entonces llega el momento definitivo donde Dios va a separar los que son los falsos y que son los del trigo, que son obedientes a Dios. Entonces, Dios es muy misericordioso. Como dio chance a Judas hasta el último segundo, la oportunidad para que se arrepienta. Entonces, igual Dios no hace excepción de personas, a los que están predicando mal, que están mal enfocados, les da la oportunidad para que vean su error, como pasó en nuestra iglesia hace muchos décadas, mucho tiempo atrás, donde Dios reveló a los nuevos líderes que estaban equivocados. Entonces, yo estoy seguro que a pesar de los errores que cometió el señor Amst, él va a tener su nueva oportunidad para arrepentirse, porque Dios ha honrado su obra. Su iglesia no se ha muerto. Se quedaron aproximadamente unos 60 mil personas alrededor del mundo. Y estas son las personas que abrazaron la verdad, que se dejaban corregir y están en el camino correcto. Y los que no les gustaba, Dios los apartó. Dios los devolvió a la primaria. Así lo veo yo. Lástima, ese tema hoy fue tan interesante, hemos tenido tanta interferencia, más de la mitad no podía escucharla.
Así es, hermano. Bueno, no te preocupes, pues ya está, como ha quedado grabado, mañana quien quiera lo puede bajar de la página web.
Hermano, ¿y qué pasó con los extraterrestres al fin? ¿Qué pasó con todo eso?
Porque se quedó sin gasolina la nave y no pudo llegar a la Tierra.
Qué chistoso.
Sencillamente,
Es
se
que muy
quedó sin
alto el
gasolina.
precio aquí en la tierra, se fueron.
Estaba viendo un video en la internet que precisamente habla de los ovnis, en lo que ellos dicen de que es un plan secreto del gobierno para instituir un nuevo orden mundial. Y que están usando una tecnología a base de hologramas para empezar a crear ese miedo en las personas. Y que después de la guerra del terror vendrá ese peligro inminente, dicen, de la invasión. Pero va a ser toda una manipulación hacia las masas. Pero me parece muy, muy, muy certero, no sé, el video porque sí, yo creo que todos los que están detrás de todo esto están tratando de manipular a las masas y definitivamente el trasfondo es satánico, ¿verdad? Pero que más allá haya algo así, un contacto intergaláctico, está muy, lo pongo mucho en duda. Yo creo que es más que todo esto es una treta del nuevo orden mundial.
Lo ves muy bien, Lester. Realmente, en todos esos nuevos órdenes mundiales que están haciendo, hay Satanás, como tú correctamente lo estás entendiendo, Satanás está ahí por detrás. Él realmente está manejando todo eso, como lo de los masones. Los masones están en esta dirección y están haciendo los judíos junto con los bancos, con los que tienen el control en la economía mundialmente, tienen la ambición. Satanás están detrás de esto, como lo hizo Hitler, el presidente ese de Irán, con todo el gobierno de Irán, andan en la misma onda. Tienes toda la razón, hay que tener mucho cuidado. Todo lo que ahorita está orientándose hacia un orden mundial es de Satanás, porque como Dios va a venir, va a poner orden mundial nuevo aquí, entonces Satanás se cree todavía listo y para hacer ahí lo suyo. Así que hay que tener mucho cuidado y nada más seguir la pauta en la Biblia, lo que Dios dice, y ahí tienes la orientación y todo lo que hacen, Dios te muestra por medio de su verdad en la Biblia, te muestra bien claro cómo Él piensa, cómo Él ve, qué va a hacer. Entonces usted puede estar tranquilo, háganlo en el mundo lo que quieran. Sí, por eso Tito justamente está alertando van a venir ahorita más adelante con un control de del sistema económico tan estricto. Si tú no tienes alguna clave, alguna seña, no vas a poder a participar en el mercado, no vas a poder comprar. Y eso es justamente donde Dios va a mostrar a los que son los suyos, que la va a proteger, no se van a meter en ese lío, y
Así
los que lo
son.
van a aceptar van a estar en el lado de los perdedores, desafortunadamente.
Efectivamente, así es. Pero también tenemos que tener claro que el Apocalipsis también menciona una futura invasión extraterrestre de Satanás y de sus ángeles, ¿eh? En el capítulo 12, en el capítulo 12 del Apocalipsis, ahí se dice bien claro que el diablo
Claro.
va a descender a la tierra con sus ángeles, ¿eh? Durante ese periodo de 42 meses, y va a entregar entonces su poder y su trono y su gobierno mundial a la bestia, al falso Mesías. Es decir,
Así es, así es.
que el Apocalipsis sí que habla de una futura invasión extraterrestre de Satanás y de sus ángeles. Satanás y sus ángeles son extraterrestres porque proceden de fuera de la tierra y por ellos van a descender al planeta Tierra. Lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, es cierto, va a haber una invasión. El mundo va a creer que esa invasión que va a venir, pues, es del reino de Dios. Van a creer que Satanás es Dios. Van a creer que el falso Mesías es el propio Señor Jesús. Y ese va a ser el gran engaño, el mayor engaño de toda la historia, de toda la historia de la humanidad. Y es a lo que vamos. Ya nos están preparando el nuevo orden mundial, los Illuminati nos están preparando para esta futura invasión, por medio, por ejemplo, de películas, por medio de series de televisión, donde se habla de que van a descender estos extraterrestres a la Tierra, estos reptiloides, ¿eh? Sabéis que a Satanás se le llama la serpiente antigua, y la serpiente es un reptil, estos reptiloides, estos ángeles malvados, encabezados por Satanás, van a descender a la tierra, según el capítulo 12 del Apocalipsis.
Bueno, cambiando un poco de tema, estaba leyendo yo en un blog que hay un proyecto secreto de Estados Unidos que quiere también usar las guillotinas como forma de ya no usar la silla eléctrica, sino usar la guillotina para ejecutar a los reos. Y que según esta publicación, hay muchas, muchas guillotinas en diferentes bases norteamericanas y europeas,
Qué
y que
interesante.
eso va a venir con la implementación del nuevo orden mundial. Entonces el artículo se llama La guillotina reinstituida por el nuevo orden mundial, y de veras que sí está bien tremendo, porque el
Pues
pasaje de
muy interesante
Apocalipsis.
eso. Sí, muy interesante. Si tienes por ahí la dirección de ese artículo, si la podrías enviar, pues sería, te lo agradecería. Si tienes por ahí esa dirección, me gustaría
Sí,
leer ese
sí, sí.
artículo. No lo sabía yo, me entero ahora. Así que
Sí,
si cuando puedas me lo envías, el artículo es
aquí está.
el
Aquí
enlace.
está. Ahí está el enlace, hermano. Y
Vale,
sí, porque habla de los decapitados
muchas
y está
gracias.
tremendo todo eso, porque
Muy
eso
bien.
va a hacer mucha relación con lo del Apocalipsis y lo que están planeando estos individuos, ¿verdad? Sobre los decapitados de Apocalipsis.
Efectivamente.
Está saliendo otra luz más ahí de lo que se avecina, ¿verdad?
Así es. Así es como van a morir los verdaderos cristianos. Dice que van a morir degollados o decapitados, que es lo mismo, ¿no? Les van a cortar la cabeza. Y si se impone esta forma de ejecución, pues será un cumplimiento de la profecía bíblica, sin ninguna duda.
Sí, seguro.
Así es. Pues ya mañana voy a leer este artículo. Lo voy a estudiar, lo voy a leer, porque ya me voy a ir a dormir. Mañana lo
Sí,
leo,
sí.
hermano.
Que Dios le
Muy
bendiga.
interesante. Lo voy a
Y
guardar.
sería bueno hacer una publicación de esto, a difundirlo más, porque hay que prepararse.
Gracias, Tito. Descanse.
Gracias, hermano.
Chao.
Dentro de 2 días, pues el sábado tenemos la siguiente reunión, hermanos. Así que si
Tito,
queréis estar aquí, sí, dime.
justo a estas horas, el sábado, siempre tenemos congregación. Estoy en nuestra congregación trabajando ahí de la hora de aquí. de las 14 horas hasta las 7 en la noche. Quiere decir, justo en el tiempo, cuando ustedes trabajan el sábado sobre los temas, yo estoy muy lejos de la computadora.
Bueno, pues no te preocupes.
Muy bien, y de cualquier manera siempre podrá ver en los archivos lo que han hecho.
Ajá, ya sabéis, si los que no
Gracias, Tito.
podéis bajar también los
Sí.
archivos de audio MP3 y ya está, y lo podéis escuchar, hermano. Bueno, pues yo me tengo que ir
Gracias, Tito.
ya, me voy a dormir,
Un
hermano.
abrazo. Bye.
Un abrazo, un saludo a todos, un abrazo y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Nos vemos por aquí, por la sala,
Bye.
en otro momento.
Hasta luego.
Hasta luego,
Bye.
hermanos.